Muy buenas tardes, señores oyentes. En esta semana ya casi víspera de Navidad, todavía no, faltan un par de ellas por medio, pero no tanto. Hoy ya jueves 11 de diciembre, con lo cual, pues en 14 días ya tenemos, ya ha nacido el niño Jesús, ¿verdad? Bien, pero no vamos a echar cuentas ahora. Hoy el programa, teniendo en cuenta que ayer fue el Día de los Derechos Humanos, pues aunque el día previo, el martes, hicimos un programa sobre los derechos humanos, hoy vamos a hablar pues un poquito también de eso, pero aplicado a España, pero visto desde un punto de vista muy particular, porque es bueno tener la perspectiva de quienes nacimos allá por el año 50 y vivimos nuestra pequeña infancia tomando leche en polvo, que no sabíamos de dónde venía, y después, pues a lo mejor hasta algunos corrimos delante de la policía, y después, pues vivimos una cosa que llamamos la transición, porque ya hizo 50 años, el mes pasado, bueno, hace escasamente 20 días, murió un señor llamado Francisco Franco. Y como todas las personas, nacemos y crecemos y algún día pues, nos toca morir. A él también le tocó, no iba a ser eterno. Pero como cuando alguien quiere ser eterno, pues lo deja todo o cree dejarlo todo atado y bien atado. Y así nos lo sentenció en su documento o testamento final. Pero bueno, vamos a hablar de los derechos humanos y lo vamos a relacionar con él. Porque en este programa también tenemos que hablar no solo con los mayores, sino también con los jóvenes. Y aquí se da una particularidad que ahora les voy a contar. Para empezar, tendré que empezar diciendo que, bueno, ya saben ustedes que estamos en Escalera de la Dependencia, que soy Francisco Forte, Paco Forte para los amigos, y que, como siempre digo en este programa, luchamos contra la violencia. Pretendemos informar para formar y concienciar, proponerles lecturas, libros para leer, para pensar, porque leer nos ayuda a aprender y pensar nos ayuda a ser libres. Y lo más bonito que tenemos es la libertad y su ejercicio mediante la práctica de la democracia. Al otro lado del teléfono, del micrófono, tengo a don José Martínez Soler, José Antonio Martínez Soler. Don José Antonio, ¿está usted por ahí, verdad que sí?
Claro que sí, Paco, te estoy escuchando con mucho interés.
Pues vamos a hablar, José Antonio, te decía, de los derechos humanos, que ayer fue el Día Mundial, 80 años ya desde que la ONU decretó, o sea, publicó, valoró, aprobó la Carta de los Derechos Humanos, los primeros 30 derechos, luego se han ido desarrollando afortunadamente y no siempre se han ido cumpliendo, desgraciadamente. Pero en España tuvimos desde el principio una particularidad que en otros sitios la han tenido incluso si cabe peores. Pero contigo tengo que hablar de eso y de algunas cosas más. José Antonio Martínez Soler, don José Antonio Martínez Soler, de quien tengo el defecto de ser amigo suyo, además de paisano, porque yo soy almeriense, como todos sí, ustedes saben, y él también.
Por eso estoy aquí, soy un recomendado de un paisano.
Bueno, pero decía que para hablar de los derechos humanos en España no hay que olvidar que los derechos humanos se aprueban en 1948, cuando España hace escasamente 12 años que ha empezado una guerra civil, que empezó en el 36 hasta el 48, son 12, ¿verdad? Hacía 9 que había acabado la guerra civil, los mismos que llevaba mandando don Francisco Franco Bahamonde. Decían en no sé qué revista, fresco general procedente de La Coruña, y le cerraron la editorial, lógicamente, a la revista que se atrevió a decir eso. Bien, don José Antonio es periodista, y digo es porque aunque él me va a decir que está jubilado, lo de periodista lo lleva en la sangre, en el tuétano, en la cabeza, en la mente, lo lleva encima, no lo puede evitar. Y aunque él también corrió delante de los grises y encima tuvo una desgracia o una suerte, no sé cómo decirlo, una desgracia más o una suerte más, yo y casi nadie de los españoles estuvimos delante de un pelotón de fusilamiento como estuvo él, como estuviste tú, con la suerte de que no sabemos si es que se olvidaron poner las balas o es que pusieron solo los casquillos. Lo cierto es que te viste ante el pelotón de fusilamiento. Antes de eso ya te habían maltratado, quemado la cara, quemado los ojos y otras cosas más, pero afortunadamente las balas no salieron del cañón de la pistola y eso te permitió poder irte a Harvard después de haber estudiado periodismo aquí, de haber estado trabajando en varios periódicos de la época, estamos hablando de 1972, 73, 74, el Ya, el Pueblo, haber fundado Diario 16, la revista, haber participado en la fundación del País, haber participado en la fundación de El Doblón, que fue donde publicaste aquel famoso artículo que hablaba de la purga en la Guardia Civil y que al parecer fue el origen de ese incidente con feliz resultado de que no te quitaron la vida, pero el susto lo llevas en el cuerpo y lo has llevado en el cuerpo toda la vida. Don José Antonio, además de todo esto que ya he dicho, luego siguió trabajando en el periódico en Harvard, supongo que allí hizo un máster. Cuando volvió a España, pasado un par de años, ya habíamos aprobado o estábamos a punto de aprobar por aquí la Constitución, había ciertas medidas de protección a determinadas personas y él pues posiblemente tuvo la valentía de volverse desde Estados Unidos a su país, al que consideraba su país su patria y del que nunca se le debió de obligar a salir. Empezó o siguió trabajando en varios periódicos, fundó, que yo recuerde, El Sol, acabó fundando también el 20 Minutos, que está todavía en circulación, periódico que además era gratis, como todos sabemos, desde el principio. Y seguramente pues podría decir todavía muchas más cosas del mundo de la prensa. Participó o fue nombrado director de en Radio Nacional, de un programa de matutino de mañanas, de estos de magazine, de noticias. Estuvo también en radio, en Televisión Española, en un programa matinal de noticias. Luego fue director de telediarios y seguramente me dejó algunas cosas más por ahí, pero como siga hablando yo, no vas a hablar tú. Entonces, lo único que sí no quiero olvidarme es de ese libro tuyo que se llama La prensa libre no fue un regalo. La libertad de prensa no fue un regalo. Ese libro, para quienes lo quieran leer, es todo un ejemplo de lo que la libertad de prensa nos da, nos aporta a los que creemos y queremos la libertad, creemos y queremos la democracia, y desde esta pequeñita emisora en la que procuro hablar mucho de personas con discapacidad, nos permite reclamar los derechos que la Carta de los Derechos Humanos nos otorgan cuando no se cumplen. Porque cuando no se cumple, pues hay que reclamarlos, hay que denunciar quienes los incumplen, y eso solo se puede hacer si la prensa es libre. Así que yo creo que ya de tu currículum me falta decir el motivo por el que estamos aquí. El último libro, bueno, no es el, creo que no es el último, porque tienes otro por ahí pendiente de, y no sé si ya lo has publicado. Pero el último que ha caído en mis manos es uno que se llama Franco para jóvenes. ¿Y por qué Franco para jóvenes, José Antonio? Tú lo vas a explicar mejor que yo, pero yo solo voy a decir una frase. Este libro ha sido escrito a cuatro manos, dice la contraportada o la portada del libro, porque no solo lo has escrito tú, sino lo has escrito en colaboración con uno de tus hijos. Y tu hijo aporta en el libro esa mirada de un muchacho que no sé exactamente qué edad tendrá, pero era como que muy niño cuando en España por primera vez, o incluso puede que ya hubiese pasado el famoso golpe de Estado que buen susto nos dio en aquel 23 de febrero del 81. Entonces, ese niño, hoy, 40 años después, o ya hace 50 años que murió Franco, pues se pregunta quién es Franco en la historia de España. Y supongo que buscando documentación, preguntándote a ti y dando su visión particular como joven, pues ha aportado al libro en el que a cuatro manos tú y él habéis escrito. Y aquí me callo yo y empiezo a preguntar. El libro lleva ya como un año editado y lo que no sé es cuántas ediciones, pero...
Bueno, ya vamos, Paco, vamos por la quinta edición, que se está agotando, y espero que salga pronto la sexta edición. O sea, que ha sido un éxito. Yo creo que muchos abuelos lo han comprado para sus nietos, porque sí, los mismos abuelos, o incluso los padres, apenas se atrevían a hablar de Franco y de la dictadura. El miedo de aquellos años de la dictadura todavía prevalece, en cierto modo, ¿no? El miedo sigue habitando entre nosotros. Y la verdad es que una parte de España pues habla bien de Franco y otra parte habla mal. Yo diría que unos le querían y otros le odiaban, pero todos le temían.
Esa frase, a ver, repítela, claro. Repítela, que es claro, muy interesante.
A Franco, no, es que es, creo que es la realidad. A Franco unos le querían y otros le odiaban, pero todos le temían.
Incluso los que le querían, ¿no?
Hasta los que le querían le temían, le tenían mucho miedo porque era un hombre imprevisible en la represión de los disidentes o de los que no aplaudían con suficiente fervor a su paso. A Franco le pasaba como a Fernando VII, el rey felón, sí, que condenaba a la gente, por su escaso fervor en el aplauso. Entonces, a Franco había que aplaudirle continuamente, tenía un ego muy grande que había que alimentar con aplausos en las plazas, en cuando iba de viaje, en las manifestaciones, continuamente en la prensa, controlada por él, naturalmente. Entonces, lo hemos escrito para los jóvenes porque, por ejemplo, mi hijo se quejaba de que yo nunca le había hablado de la dictadura. Tampoco mis padres me hablaban mucho de la guerra civil. Ellos eran republicanos y no hablaban porque había miedo. Había miedo. Mi madre decía, hijo mío, en boca cerrada no entran moscas. O las paredes oyen. Allí en Almería mi madre me decía, hijo mío, las paredes oyen. Tú no te signifiques, que nadie sepa de dónde vienes. Bueno, era, hemos vivido y hemos crecido en la dictadura, pues sin libertad y con mucho miedo.
Es verdad que, pues que vamos miedo, a arrancar de ahí, de la no libertad y del mucho de miedo. ¿Cuándo se empieza a decir en España que existen los derechos humanos?
Bueno, lo decíamos en la clandestinidad, porque cuando en los años 50 España firma la Carta de Derechos Humanos, todos sabíamos que era absolutamente una hipocresía, era falso. Firma la carta, pero no la respeta para nada, porque en los años 50 y 60 y 70, hasta que muere el dictador, la libertad no existía, ni la libertad de expresión, ni de prensa, ni de reunión, ni de asociación, ni de manifestación. De modo que la corrupción que estaba generalizada en todo el país,
o sea, no se podía contar nada de ella. Se firman los derechos humanos, pero esos artículos de libertad, esos no se aplican.
No se aplicaba ninguno.
Se borran, ¿no?
Claro, no. Claro, los jóvenes no lo saben. Los jóvenes, como mi hijo, que ha nacido en libertad. Mi hijo es de la generación del 78. Nació justo el año de la Constitución, ¿no? De la Constitución democrática, la más larga y provechosa de la historia de España.
Esperemos que por más tiempo. Libertad.
Y escribimos el libro para los jóvenes que nunca perdieron la libertad y que no saben lo que es vivir
sin libertad.
Y yo les digo a los jóvenes en el libro, y cuando hablo con ellos en los institutos o en las universidades, que la libertad, como el oxígeno, la valoras mucho más cuando te falta.
Claro, si no porque te mueres.
Claro, si la libertad, si no te ha faltado nunca, pues no la valoras. Crees que es como el oxígeno, que es gratis. Y no, la libertad no es gratis. La libertad no es un regalo. La libertad se conquista cada día expresándote libremente. Ese es el problema, que muchos jóvenes, como no saben lo que es vivir sin libertad, piensan a veces que con Franco, bueno, hay un 20% de jóvenes que piensan que con Franco no se vivía mal, que incluso se vivía mejor. Es verdad que es un 20%, el 80% de los jóvenes son demócratas, pero hay un 20% que añora algo que desconoce, añora la falta de libertad. Por eso hemos hecho el libro, porque hemos visto. Yo me acuerdo que le dije a mi hijo un día, mira, ayer pasé por la Marqués de Urquijo aquí en Madrid y vi unas chicas jóvenes y unos chicos jóvenes con unas banderas de Franco, con el brazo en alto como Hitler y Mussolini, cantando el cara al sol. No eran muchos, eran 15 o 20 con banderas fascistas de la Falange. Y a mí me estremeció, me dio un poco de miedo. Dije, ¿pero qué es esto? ¿Pero estas niñas de qué se ríen? Estas chicas, jóvenes de 20 años, a lo mejor, ¿de qué se ríen?
Pues como si hubieran vivido, si hubieran tenido que vivir, debe ser que ni la madre ni la abuela le ha contado lo que vivieron.
Nada, claro, porque esas niñas, si hubieran vivido en la dictadura, no podían tener cuenta corriente a su nombre. No podían abrirla sin permiso del marido o del padre. No podían viajar sin un documento que se lo permitiera al padre o el marido. Eran como mujeres de menores de edad, toda su vida eran menores de edad, confinadas en la cocina y a las órdenes del marido o del padre. Entonces, estas chicas no tienen ni idea de lo que era una dictadura. Y además, cómo eran perseguidos los disidentes, los que expresaban alguna pequeña crítica, pues eran, tenían el empleo o eran perseguidos en la cárcel. Y es terrible. Ten en cuenta que ellos no saben que en la dictadura
sus madres, de estas niñas, o posiblemente sus abuelas, seguramente, si es que tenían alguna radio en el pueblo, o en la casa de la vecina, o en la suya propia, lo cual ya era suerte, a lo mejor escuchaban, por ejemplo, aquella canción de Joselito que nos decía que los niños tenían que ser muy hombres, ¿no?
Vaya,
la vamos a poner una estrofita, machismo, una estrofita.
El machismo era la norma en la dictadura. El machismo, bueno, y esto, sí, esto que vemos ahora de la violencia de género, en los años de la dictadura la era música. Muy común. Era muy común, ¿eh? Y además apenas se perseguía. Las sí. mujeres estaban, de verdad, viviendo bajo el miedo. Bueno, y además no solo las mujeres, los hombres también, porque el miedo a que un vecino te denunciara por no sí. ser suficientemente franquista. Y por querer quedarse con tus propiedades. Es que, ojo, la dictadura nació de un golpe de Estado, que estos jóvenes no se acuerdan o no lo saben, porque no se estudia.
Es que no saben lo que es un golpe de Estado.
No se estudia. En las lecciones de historia te quedas en Napoleón, pero nadie llega a la guerra civil, al golpe de Estado de los fascistas y a la dictadura. Entonces, nosotros lo que tratamos con el libro es de llenar ese vacío, ese hueco. Yo me sentía culpable al ver a estas chicas jóvenes celebrando el franquismo. Me sentía culpable porque realmente la culpa es de los mayores, la culpa es nuestra, porque no hemos contado cómo era vivir sin libertad. No lo hemos dicho, hemos tenido miedo. Y claro, estos jóvenes, pues la ignorancia es terrible. Los jóvenes ignorantes son muy manipulables y entran en las redes sociales, en TikTok y tal, y se creen que la dictadura era una maravilla, ¿no? Por eso hemos hecho el libro, para contar realmente cómo fue Franco para España, ¿no? Fue un hombre cruel que hizo algunas cosas positivas, qué duda cabe. En 40 años hizo las 500 viviendas en Almería, me acuerdo, había un bloque de 500 viviendas.
Sí, en Almería había un bloque que se llamaba las 500 viviendas, ¿no?
Me acuerdo, en nuestra ciudad, las 500 viviendas. Sí, haría, y las regiones devastadas, porque el país estaba destrozado. Algunas cosas buenas haría, pero la mayoría de las cosas que hizo fue basar todo en el terror. Sembró de terror el país, y lo sembró pues persiguiendo a todos los que tenían una mínima disidencia. Por ejemplo, a los maestros de escuela los eliminó prácticamente a casi todos los de la República. Fueron perseguidos. Yo tuve un maestro de escuela en Almería que había sido maestro en la República y tenía prohibido enseñar. Entonces íbamos a una escuela clandestina, los niños con nuestra sillita allí a su casa, y luego me enteré que había sido un maestro de la República. Entonces, el miedo que había en la sociedad española, fruto de la crueldad con la que Franco trató a los españoles, porque ten en cuenta que en la guerra civil murieron en los dos lados. Los republicanos, los milicianos mataron 6.000 curas. Nadie va a apoyar eso nunca, ¿no? Eso es una barbaridad, matar a 6.000 curas. Y a civiles, pues mataron a 50.000. Pero en el lado franquista mataron a 150.000. También algunos curas mataron los fascistas, sobre todo vascos, ¿no? Pero era el triple de muertos. Y lo peor es que la guerra se alargó mucho, porque a medida que iban las tropas franquistas avanzando, iban aniquilando a los disidentes, exterminándolos. Y en algunos sitios donde nunca hubo guerra, hubo exterminio. Por ejemplo, en Sevilla. En Sevilla no hubo guerra. El general Queipo de Llano, que ha estado enterrado su resto en la Basílica de Sevilla.
La Almudena.
No, la Macarena era, ¿no?
Ah, la Macarena, sí, la Macarena.
La Almudena de Madrid.
La Almudena de Madrid, perdón.
Por fin sacaron los restos y los llevaron al cementerio, porque ¿qué es esto? Un homenaje a un nazi como Queipo de Llano, el hombre que ordenó, según todos los datos que tenemos, matar a Federico García Lorca, ¿no? Eso era, mató a 14.000 personas en Sevilla, y no había habido guerra, ¿eh? En Sevilla no hubo guerra. Y en Málaga, cuando llegó con las tropas a Málaga y provocó la desbandada de los malagueños hacia Almería.
Que se vinieron a Almería, efectivamente.
Miles de muertos, porque les bombardeaban desde el mar, desde el aire y desde la montaña, en los acantilados aquellos de entre la carretera de Málaga-Almería.
Sí, la carretera de Málaga, para el que no la conozca, igual no se lo imagina, pero los que la conocemos...
La desbandada, era como lo de Gaza, huyendo despavoridos, mujeres, viejos, niños, masacrados por la aviación italiana, por el barco este Baleares que estaba en la costa bombardeándolos, etcétera. O sea, sembrar el terror durante los años de la guerra y de la posguerra, hasta los años 40 y 50, eso justificó en cierto modo que Franco durara tantos años, porque a mí me preguntan los jóvenes, ¿y si era tan malo, por qué no le quitaron?
¿Y quién le quitaba?
¿Quién le iba a quitar?
Claro, tenía todos los poderes. Es lo del cascabel. Es lo de quién le quita el cascabel al gato.
Tenía el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial en su mano. Hacía lo que le daba la gana. Estaba prohibido publicar todo lo que fuera en contra de sus ideas, ¿no? La prensa libre no existía. Todo era corrupción. También es verdad que había algunos funcionarios que eran íntegros y eran honrados. ¿Cómo no? Pero no podían ni hablar, tenían que callarse cuando veían la corrupción a su alrededor. Yo conozco a algunos que estaban escandalizados por la corrupción del franquismo. Ten en cuenta que Franco no solo robaba las estatuas de la Catedral de Santiago de Compostela, es que robó mucho y se hizo rico rápidamente. Eso de que era un hombre pobre y austero, eso nada, era un ladrón. Franco era un tío cruel. Fíjate si era cruel, que eso los jóvenes no lo saben, que cuando era el segundo jefe de la Legión, el comandantín, que le llamaban, porque tenía, era bajito, tenía la voz así de...
¿El comandante, perdón?
El comandantín.
El comandantín.
Porque era bajito, pequeñito, y con la voz así atiplada, sí, de vicetiple, ¿no? Hablaba así, ¿no? Bueno, pues este hombre, en uno de los legionarios, protestó por la comida, o tiró el plato de las lentejas al suelo o algo, y le mandó a fusilar en el acto. Le fusiló delante de todos los legionarios. Eso lo cuenta su primo, el y confidente de Franco, Francisco Franco Salgado Araújo, en sus memorias. Sí. Y luego, fíjate, le conocían como el militar de las tres M's en África, ¿no? Sin miedo, sin mujeres y sin misa.
¿Y sí?
Es verdad que no tenía miedo, era un valiente temerario, porque fue incluso herido en la guerra de África.
Sí.
Pero no iba a misa. Luego se hizo supercatólico y puso en la moneda... caudillo de España por la gracia de Dios, era un hipócrita. Y luego, y sin mujeres, nunca, fíjate que los legionarios que son dados al ligue y esas cosas, no, él nunca salió con ninguna chica, solo con la Carmen Lacollares, su mujer, cuando se casó con ella. O sea que era un hombre que ya desde muy joven era conocido por su, digamos, falta de empatía, ¿no? Era frío, era realmente un tipo cruel, ¿no? Y bueno, pues eso no se sabe, ¿no? No se sabe. Fíjate cómo trataba a las mujeres y a los homosexuales. Acaban en la cárcel, en los manicomios, o los bebés robados, ¿no? A las mujeres que eran republicanas les quitaban los bebés y se los daban a las familias católicas.
Sí, eso, lindo, ¿no? Eso se ha sabido después.
Claro, porque no se podía publicar nada, ¿entiendes? Es que no se podía... Fíjate, dice...
Bueno, luego, y si te atrevías a publicarlo, pues podía pasarlo, tú hombre, ya sabes lo que...
Yo he intentado publicar muchas cosas cuando era el responsable de Cambio 16, de la revista, o de Doblón, y la policía me secuestraba la revista o me llevaban a la Dirección General de Seguridad para interrogarme. Es verdad que un día vinieron a las 12 de la noche a mi casa...
O a la Sierra de Guadarrama.
Eso fue peor todavía, porque eso era con, a punta de metralleta, ¿no? Como tú has contado antes. Eso es un tema que no me gusta recordar, pero bueno.
Vale, pues no te lo recuerdo, no te lo recordaré más.
Por cierto, no fue un fusilamiento, porque los fusilamientos se hacen con fusiles. Fue una ejecución simulada con una pistola enorme, que debía tener un silenciador. O sea que fue una ejecución, no un fusilamiento. Y cuando disparó a la de tres, me apuntaba con la pistola a dos palmos de mi frente. Él tenía un pasamontañas que le cubría la cara. Y dijo, una, a la de tres, si no me dicen los nombres de los generales quitando la información de la Guardia Civil, contra la purga esa, aquí te quedas, no te conocen ni los cuervos. Y al decir dos, movió la pistola y los que había detrás de mí con las metralletas se separaron para que no les salpicara la sangre. Digo, pues parece que me van a matar. Y en ese momento dije, que no sé quiénes son, que no, mis fuentes son el boletín oficial, que no tengo... Bueno, y cuando dijo tres, dio el chasquido, la pistola, no salió la bala. Yo creo que era todo fingido para asustarme y para que hablara. Y en ese momento dije, uy, estoy vivo. Y me agaché, cogí, había nieve ahí en la Sierra de Guadarrama, como agua nieve, para limpiarme el sudor de la cara, claro, me di cuenta que era todo sangre, ¿no? Porque sí, la sangre sale de dentro de la boca cuando te golpean, con la culata de la metralleta o puñetazos y tal. Las heridas no son por la cara, sino por dentro. Los dientes te rompen la boca por dentro. Total que de ese tema no me gusta recordarlo mucho, pero salí bien, salí vivo y pude, como tú dices, salir huyendo a la Universidad de Harvard, ¿no? Por un año y pico estuve por allí. Pero vamos, cuando te iba a decir, cuando publicábamos algo, por ejemplo, fíjate, una vez publiqué en Cambio 16 huelga en la Perkins, porque había salido Marcelino Camacho de Carabanchel y se había querido incorporar a la Perkins, le habían despedido, hubo una huelga, total que me llama el director general de prensa, que era el censor de Franco, Alejandro Fernández Sordo, se llamaba Sordo, el pobre, y era el censor. Me dice: Martínez Soler, estás loco, ¿no sabes que la huelga no existe en España? Está prohibida por ley, no se puede poner la palabra huelga, esa palabra no existe. Digo, ¿y qué pongo entonces para lo que pasa en la Perkins, en Motor Ibérica?
Entonces, ¿qué palabra pongo?
Fíjate, y pongo paro técnico o parada de la producción, pero huelga, está prohibido decir huelga. Y va la policía ahora mismo a la imprenta de Alcobenda a retirarte los ejemplares, porque no es... Y bueno, señor director general, que cambie el pliego y ponga paro técnico. Bueno, lo cambiamos y nos permitieron repartir la revista. Pero fíjate, este mismo le nombraron luego, el rey le nombró, en el primer gobierno, después de la muerte de Franco, le nombró ministro de sindicatos. Y Fernández Sordo, que como ministro de sindicato vertical, era el dueño del diario Pueblo.
Sí.
Y publicó una entrevista que me hizo gracia, te vas a reír, Paco, pero decía, a toda página, Fernández Sordo, dos puntos, comillas, a partir de ahora a la huelga la llamaremos huelga, cierra comillas, y no será posible, vaya cara dura que tiene el ministro del sindicato.
A partir de ahora.
Pues bueno, cuando publicábamos estas cosas, un día vinieron dos funcionarios de la policía, de la Brigada Social, la Brigada Político-Social, a mi casa, y me dijeron que tenía que acompañarles a la Dirección General de Seguridad, en los sótanos de lo que tiene el despacho ahora la Ayuso, ¿no?, la presidenta de Madrid. Y yo dije, pero vamos a ver, ¿pero por qué? ¿De qué se trata? Bueno, no le podemos decir nada. Y le dije, pero bueno, y subieron en el coche, como a las 12 de la noche. Digo, pero ¿por qué voy detenido? ¿Por qué soy detenido? Dice, no, usted no viene como detenido, usted viene como invitado. Digo, bueno.
Pues oye, no podías decir eso de, pues no, mire, no acepto la invitación.
Cuando la policía de Franco te habla de usted, siempre te da tranquilidad, porque dice, bueno, esto no me van a torturar si me hablan de usted, porque los guardias civiles que me secuestraron y me torturaron no me hablaban de usted, ¿eh? Me daban unas palizas ahí, me tuteaban claramente, ¿no? Y las tres veces que fui a la DGS no me trataron mal, me interrogaron sobre personas que yo no tenía ni idea de quiénes eran, yo creo que querían verme la cara, ¿no? Este director de Doblón o de Cambio 16, ¿quién es este, no? Querían verme la cara, pero quiere decir que el problema de la falta de libertad lleva a una corrupción total, total, total. Y menos mal que con el paso del tiempo, los dos pilares que sostenían a la dictadura terrible de Franco, que era el ejército y la Iglesia Católica, no lo olvidemos, son los dos pilares que le sostuvieron durante tres décadas. En los años 70, ya finales de los 60 y 70, se fueron rompiendo como pilares sólidos, se fueron dividiendo. El ejército, por ejemplo, en el año 74, cuando la revolución de los claveles en Portugal, pues hubo una división con la Unión Militar Democrática, fundaron una organización clandestina y los militares empezaron a tener envidia de sus colegas portugueses porque el pueblo les abrazaba, les ponía claveles en los fusiles. Aquí no, aquí al ejército se le tenía miedo. Entonces el ejército se fue dividiendo. Menos mal que tuvimos gente como el general Gutiérrez Mellado, por ejemplo, que era un aperturista.
Casualmente, también de Almería.
O nuestro paisano Andrés Casinello.
Andrés Casinello, el que era de Almería.
Otro almeriense ilustre, que fue el jefe del espionaje de Suárez, que ayudó mucho en la transición, ¿no? Porque es el que le informaba a Suárez todos los días a las 9 de la mañana de cómo estaba el país, ¿no? O el general César de Santa María, que fue luego director general de la Policía Armada y todo eso. Hubo en el ejército una división importante y eso nos permitió poder hablar luego en la transición. Y en la Iglesia, ¿qué pasó? Pues lo mismo, con el Vaticano II, el concilio, quebró la unidad de la Iglesia fascista y franquista, que iban con brazos en alto y llevaban a Franco bajo palio como si fuera un santo, ¿no?, al entrar en la Iglesia. Con el cardenal Tarancón, por ejemplo, pues ya la Iglesia se fue. Había los cristianos de base, católicos. Yo me acuerdo, yo estaba en Almería, en lo que era las Juventudes Obreras Católicas, y la ¿cómo se llama? La OAC y todo aquello, que eran la Acción Católica ya no era franquista. Entonces, la iglesia, en las iglesias, fíjate, si se refugiaban los trabajadores en huelga para hacer sí. asambleas como en Vitoria, en la iglesia de Vitoria.
En las sacristías.
No, en la iglesia de Vitoria se reunieron unos cientos de trabajadores que estaban en huelga preparando la asamblea para pedir reivindicaciones salariales y condiciones de trabajo, y la policía franquista entonces, el 3 de abril, no se olvidará nunca, del 76, a los 3 meses de la muerte de Franco y con un gobierno todavía franquista de Carlos Arias, la policía empezó a pegar tiros, botes de humo, y mató a 5 personas, 5 trabajadores, y dio casi 50, 12 o 13 muy graves, ¿no? Una masacre en una iglesia. ¿Cómo se? Eso fue todavía en la dictadura recién muerto Franco, pero sí. con Arias Navarro de presidente del gobierno. Entonces, quiero decir que el ejército y la iglesia ya no eran una piña, ya estaban divididos, y
o sea,
eso lo no, permitió...
Afortunadamente no estaba tan atado.
Claro, ya no había tanta unanimidad en la represión. Y bueno, eso nos permitió, cuando murió Franco, poder hablar la oposición y los, digamos, franquistas reconvertidos en demócratas, poder hablar de una salida pacífica a la dictadura y no volver a las andadas. Yo creo que el miedo que había en los dos bandos, los franquistas y los antifranquistas, el desconocimiento del poder del otro, de la fuerza real del otro, ese miedo hizo posible la transición. O sea que el miedo nos hizo demócratas, Paco, porque no sabíamos, los que éramos demócratas, qué fuerza tenían todavía los franquistas del búnker. Y los del búnker no sabían qué fuerza tenían los de la oposición, de UGT, comisiones, etcétera.
De ahí, de ahí las preguntas que se hacían incluso las amas de casa. ¿Y qué va a pasar ahora?
Claro, no, había mucho miedo y mucha incertidumbre, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha sido una historia con final feliz, pero la transición no fue tan pacífica como muchos dicen, ¿eh? Ten en cuenta que murió Franco y en en enero había 20.000 huelgas, 2.000 huelgas. Y en febrero hubo muertes por la policía, disparos. A mí me secuestraron el 2 de marzo, pero es que el 3 de marzo mataron a los 5 trabajadores de Vitoria, sí. en la iglesia. Y en abril mataron a 2 de los carlistas que eran en Montejurra. Y fueron y ETA seguía matando gente. ETA mataba militares y mataba policías y guardias civiles. El ambiente era nada pacífico. El ambiente era bastante violento. Dice Nicolás Sartorius, uno de los fundadores de Comisiones Obreras, que ahí está mucho en la cárcel de Carabanchel, dijo un día una frase que me gustó. Decía, el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle.
Sí.
Y es verdad, porque hubo mucha oposición a que la dictadura se perpetuara, ¿no? Y hubo muchos intereses por parte de algunos militares de mantener la dictadura, ¿eh? De mantenerla, aquello de Iniesta al poder, ¿no?
Con dictadura se vive Iniesta. Mejor, ¿no?
Por un lado decían Iniesta al poder, los del búnker, y por otro decían Tarancón al paredón. Al cardenal Tarancón.
Sí, porque fue el único que subió un poquito a la cúpula de la iglesia y...
Bueno, era después del Vaticano II y era un hombre aperturista. Y le debemos mucho a los militares y a los curas que apoyaron la democracia, ¿eh? O sea, eso hay que reconocerlo. Y últimamente ya le han puesto incluso unas medallas a los de la UMD que fueron detenidos por Franco, ¿no?
Volvemos a Franco, José Antonio. Yo quiero que nos cuentes que decías, en 1955 Franco, o sea, España, por presiones externas, tal, firma los derechos humanos, pero no se aplican. Y todo eso fue a cambio de algo, ¿no? ¿Qué o por qué teníamos que firmar los derechos humanos?
Bueno, la clave, fíjate, parece mentira, pero es una clave externa. La clave está en la Guerra de Corea. Mucha gente no se acuerda que en los años 50 estalló la Guerra de Corea entre Corea del Norte y Corea del Sur. Con eso nació una guerra fría terrible entre Rusia y la Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética apoyaba y China apoyaba a Corea del Norte y Estados Unidos y los países democráticos apoyaba a Corea del Sur. Esa guerra era entre el capitalismo y el comunismo. En ese momento, Franco, antes de la Guerra de Corea, estaba aislado del mundo entero. Nadie quería comerciar con... Estaba el país cerrado a las fronteras, no era reconocido por la ONU, era un paria.
No teníamos claro, divisas, la peseta no era moneda internacional.
Era aliado de Hitler y de Mussolini, que habían perdido la guerra. Pero claro, Franco la había ganado, no la había perdido. Entonces, realmente cuando los americanos se dan cuenta de que España, la península ibérica, es un territorio muy interesante en la lucha entre el oeste y el este, en la Guerra Fría, entre el comunismo y el capitalismo, los americanos apoyan a Franco para que entre en la ONU, y Pío XII, el papa nazi que había apoyado a Hitler, también apoya a Franco y le da unas condecoraciones y tal, y hace un concordato con Franco. Entonces, la Iglesia y Estados Unidos son los que reconocen a Franco para poder utilizar primero el territorio español para poner bases militares, para que muy buenas para la Guerra Fría, con bombas atómicas como las que cayeron en nuestra tierra, ¿no? En Almería, en Palomares.
Sí.
Que me acuerdo muy bien porque era cerca de nuestra casa. Entonces, los americanos reconocen a Franco, le permiten entrar en la ONU a cambio de utilizar el territorio para poner las 5 bases nucleares, ¿no?
O sea, la posición estratégica de la península ibérica.
Claro. Era la política pragmática. La cruzada por la libertad que decía Eisenhower consistía en apoyar al dictador a cambio de quedarse con el territorio español para poner las bases, ¿no? O sea, que era otra hipocresía muy grande de Estados Unidos, ¿no? Franco era muy muy cuco, ¿eh? Y lo aprovechó y dijo, yo soy el mayor enemigo del comunismo y el mayor defensor del capitalismo y tal, y se ofreció el país entero a los Estados Unidos, y eso le salvó, porque si no hubiera caído, la dictadura no hubiera aguantado tanto tiempo. Entonces, luego tenía que lavar la cara un poco, y eso de reconocer los derechos humanos, pues era un paso más para decir que España era una democracia orgánica, en la que salía de sus órganos, claro, que era
sí,
la familia.
Sí, eso de democracia inorgánica me suena a mí... lo hicieron estudiar.
¿No? Pero bueno... si tienes que ponerle a la democracia un adjetivo, es que no es democracia. La democracia es solo democracia. Bueno, la verdad es que eso vino bien para España, en cierto modo, lo del reconocimiento internacional, porque abrió las fronteras, hubo comercio exterior, el Opus Dei favoreció el plan aquel de estabilización en el año 59, y de hecho los emigrantes, los parados españoles iban a Europa como emigrantes, más de 2 millones o 3 millones, y los turistas europeos venían a España con su bikini, ¿no?
Sí.
Y eso, parece que no, pero eso traía divisas.
De esa historia, del bikini me dieron una versión a mí no hace mucho. Sigue. ¿Eh? Sí. No, que te quería preguntar. ¿Tiene algo que ver las bases con la leche en polvo que yo bebía en las escuelas?
Eso que has mencionado al principio, claro, en la iglesia de los franciscanos, en mi barrio, ahí íbamos todos a por leche en polvo, y también un queso, que no se me ha olvidado, no estaba malo, un queso, no sé cómo se llamaba el queso, aquel queso americano, quesos grandes, queso, leche en polvo y mantequilla. Uh-huh. Y me acuerdo que la leche en polvo la cogíamos... Te le echabas en la boca y se te quedaba pegada en el cielo de la boca.
Claro, si no la disolvías en agua primero, aquello era incomible.
El truco era coger un poquito de azúcar y mezclarla con la leche en polvo, entonces entraba mucho mejor, pero el azúcar estaba racionada. No había azúcar en España. Había muy poca, había cartillas de racionamiento. Nuestras madres estaban en esos años haciendo colas. Nosotros éramos niños libres porque nadie nos vigilaba, porque nuestras madres estaban todo el día haciendo colas. La cola del petróleo, la cola del carbón, la cola de la carne, la cola del pan, siempre colas para todo y cartillas de racionamiento. La verdad es que el plan de estabilización permitió que con la entrada de turistas, la salida de migrantes, hubiera divisas suficientes para comprar maquinaria, cambiamos el arado romano por el tractor, la productividad española creció mucho y fue mejorando la clase media a pesar de Franco, porque Franco quería tener cerrado el país con y, la autarquía,
y los créditos, con la producción interna, y los créditos que pese por el plan, por el plan de estabilización de 1959, el Fondo Monetario Internacional concedió en divisas para que
todos
pudiéramos
los préstamos
comprar.
Que hacían falta para poder poner la economía un poco más a flote. De hecho, la nueva clase media que fue emergiendo en los años 60, finales de los 60 y principios de los 70, acabaron con el franquismo, porque esa clase media que había viajado fuera, que empezaba ya a comer, a tener un 600, etcétera, quería libertades. El traje de la dictadura a la clase media emergente se le hacía pequeña. La dictadura se rompía el traje a jirones, ¿no?
Rompía las costuras.
Una vez que engordas, no te vale el traje.
Rompía las costuras.
Claro, se rompieron las costuras de la dictadura. Y de hecho, esa misma evolución de la economía española fue el final del franquismo. Hizo inviable la dictadura una vez que murió Franco. Por eso estábamos todos esperando la muerte del tirano para poder construir un sistema democrático. Y fue un éxito. La verdad que, aunque no fue pacífica la transición, pero no fue tan violenta como una guerra civil, ¿no?
Sí. José Antonio, una cosa que cuando has dicho lo del bikini, una anécdota que me contaron, un profesor que ha escrito un libro sobre el tema también de la censura en el franquismo, me contó que Arias Salgado fue el antecesor de Fraga y se decía que con Arias Salgado todo tapado, con Fraga hasta la braga. Y contaba, nos contó que cuando se quiso permitir que en las playas se pudiese bañar las mujeres en bikini, sobre todo las turistas, porque si, como estaba dicho, que tenían que estar tapadas, si las pillaban en bikini, las deportaban y las ponían en la frontera. Entonces, para impedir que eso, pues había que permitir el bikini. Y para que se permitiera el bikini, el alcalde de Benidorm se personó, pidiéndole, supongo, una audiencia a Franco para pedirle que se permitiera el bikini, pero solo en las playas de Benidorm, en las demás no, en las de Benidorm nada más.
No conocía yo esa historia. Bueno, en Almería lo que me contaron es que había un camping en La Garrofa, cerca de la ciudad,
sí,
que había extranjeras y tal, pues lo típico, ¿no? Íbamos los niños allá a mirar el camping, a ver a las extranjeras. Y cuentan que un policía municipal se acercó a una sueca que andaba con bikini y le dijo: oiga usted, el bikini está prohibido en España. En España no se pueden llevar bañadores de dos piezas, solo de una pieza. Y la sueca, que hablaba un poquito de español, le dijo: bueno, señor policía, ¿cuál de las dos quiere usted que me quite? Había muchos chistes sobre eso.
José Antonio, censura, ¿sí? Como te voy a hacer una pregunta.
Nunca faltó, de todas formas, pero vamos, han sido años oscuros y terribles, ¿no?, de la dictadura. Y menos mal que llevamos 50 años en libertad. Por eso creo que los jóvenes deben conocer lo que fue la dictadura para procurar no volver jamás a ella, nunca. Nunca, pues, a ella.
Que España no vuelva jamás a tener una dictadura.
Eso
porque
es.
España se merece otras cosas. Y vamos a poner unas estrofas de una canción que te va a gustar. España, camisa blanca, Ana Belén.
Oh, preciosa, preciosa.
España, camisa blanca.
José Antonio. En los poquitos minutos que nos quedan, ¿me oyes, José Antonio?
Sí, sí, te oigo bien.
Hasta aquí he hablado contigo. En el libro hay dos manos que no son las tuyas, que son las de tu hijo. Pero para que a los oyentes les apetezca comprarse el libro, si se lo contamos todo, a lo mejor ya van a decir, ya me lo sé. Solo brevemente, ¿qué aporta Eric al libro sin desvelarlo todo?
Sí, bueno, sí.
¿Qué aporta Eric con respecto a todo lo que tú nos has contado?
Él es el hace la introducción al libro, una introducción que es lo mejor del libro, muy interesante, yo la recomiendo, pero además es que él me cambió, cuando yo le enseñé el primer borrador que había hecho, que lo hacía yo solo, lo empezó a leer y lo tiró a la papelera. Me dijo, pero papá, si esto no es...
Hombre, así no se trata un padre, por favor.
Dice, hay cientos de libros sobre Franco. Cientos de libros. No, esto para jóvenes tiene que ser un libro que cuente con más emoción la visión personal tuya, incluso de Franco. Lo que tú me vas contando a mí, que lo puedan... Entonces, él explica por qué leer este libro. Dice, ¿qué tengo yo que ver con Franco? Si yo soy un joven que no le he conocido, ¿no?
Claro.
Y que Franco pasó hace mucho tiempo, que ¿por qué tenemos que empezar ahora a hablar de esto? Dice, en unas partes España fue peor que en otras. Claro, depende de dónde... Algunos, por ejemplo, los abuelos de su amigo eran del bando franquista. Su abuelo, mi padre, era del Banco Republicano. ¿Qué culpa tiene uno y otro de dónde le tocó la mili, de alguna forma, no? Otros dicen, ¿por qué remover la historia? Mejor pasar página. Pues él contesta a todas estas cosas que dicen los jóvenes, ¿no? Porque ahora, y cuenta ejemplos muy interesantes, pero sobre todo, cuando tiró el libro, el primer borrador a la basura, me dice, íbamos a hacer las distintas caras de Franco, ¿no? Franco militar, Franco católico, Franco político astuto, Franco hipócrita o lo que fuera, ¿no? Y no, y empezamos a... Él fue el que hizo... Él es un hombre que es documentalista de televisión y de cine. Ha trabajado en Hollywood, conoce, es guionista. Y él quiso meter más cosas personales, como casi Franco y yo, ¿no? Me obligó a poner tal como veía yo Franco. Cuando le vi por primera vez en Almería, cuando yo era niño, que tapaban los barrios pobres, los tapaban con unas vallas para que no se viera la pobreza, ¿no? Como... para que él no se enterara de lo que pasaba. O cuando, por ejemplo, le conocí en el Valle de los Caídos, contar un poco las cosas desde mi punto de vista, ¿no? Como periodista. Entonces, el libro está lleno de hechos históricos y también historias personales que dan más emoción. Pues...
Eso es lo que él aporta. El entresacarte de las entrañas esas historias personales que tú viviste incluso
claro,
como niño.
¿No? Él me obligó a contarlo por primera vez a él y a los de su generación. Él me obligó a escribir sobre cómo viví yo el franquismo, ¿no? Cómo vivían los de aquella época. Yo pasé 30 años sin libertad. Entonces, y él no, él ninguno, él siempre fue libre. Entonces, esa discusión permanente fue muy enriquecedora. Yo aprendí mucho de mi hijo y luego los dos hemos ido a hablar con los estudiantes de los colegios, de los institutos, de la universidad. Ha sido muy interesante
bueno,
Para terminar,
José Antonio, tu hijo, Eric... me has dicho que es guionista de televisión.
Sí, ha hecho
porque
una...
Porque yo no
una,
es el currículum de
Eric.
Cuéntalo tú.
Recomiendo un documental muy bueno que se llama Preparados para el Tsunami. Está en Televisión Española y en Movistar. Y ahí sale guapísimo él haciendo ese documental. Pero se dedica a esas cosas, sí.
O sea, que hace documentales, es guionista de...
Ha sido periodista también, aunque lo ha dejado... Y bueno, él es economista y licenciado en literatura, ha sido payaso también. Fue
o sea,
payaso
las dos cosas.
Ha sido payaso sin fronteras en los campos de refugiados de Palestina.
Anda.
Durante 3 meses. Y ha hecho muchas cosas, un hombre muy muy rico de experiencias. Hombre, y eso la verdad de, que ayudó mucho.
Eso de payaso, libro, eso de Payaso sin Fronteras, igual un día, si le dan mi teléfono, que me llame y que me lo cuente. Sí, pues, en 10 minutos, 15 minutos, no joven, en una hora, porque igual no vale, da para no, tanto. No,
es un chico que tiene experiencias muy ricas y la verdad que me ayudó mucho. El libro es más de él que mío, porque él me censuró, tachó, quitó, puso y me obligó a contar cosas que a mí me daba un poco, no digo vergüenza, porque soy muy presumido, ¿no? Y me gusta hablar de mí. Pero que, no sé, tenía cierta prevención. Me dijo, no, tienes que contar tú cómo era. Fíjate, me hizo contar, por ejemplo, pues en el colegio de La Salle, cuando entrábamos a clase, España una, España grande, España libre.
Todo eso que, allí en Almería.
Estaba entonces que era en Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Todo eso me obligó a ponerlo, ¿no?
José Antonio, después de la canción de Ana Belén, para cerrar el programa, que ya estamos acabando, si te parece bien, si no me propones otra cosa, Raymond Alvent, La cara al vent.
Hombre, yo le quiero mucho a Raymond. Le conocí y le quise mucho siempre.
Vale, pues con eso nos despedimos. Los oyentes nos despedimos hasta la semana que viene, que yo haré otro programa, no sé ahora bien de qué, pero de algo hablaremos. Y José Antonio, tú y yo seguiremos viéndonos en nuestras tareas cotidianas.
Aunque sea en el Ateneo, ¿no?
Aunque sí, esta tarde tenemos junta.
Vale, oye, muchísimas
gracias.
Gracias a ti, paisano, por invitarme.
Adiós.
Adiós.
Ah, oye, ¿cómo se llama la editorial?
Editorial Catarata.
Catarata.
Franco vale. Para jóvenes, editorial vale, Catarata.
Vale.
Y la de mis memorias, editorial Marcial Pons.
Marcial
la prensa
Pons,
libre
sí.
No es, fue un regalo.
Esa ya la tenía yo puesta.
Muy bien.
Adiós.
Adiós, gracias, paisano. Un abrazo.
Adiós, señores oyentes. Hasta el martes que viene.
Però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent.